Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este viernes 5 de noviembre se ha celebrado el Día Internacional de la Lengua Gitana y en esta fecha tan especial el filólogo Ignasi Xabiera Diego ha publicado el que es el primer documento histórico escrito del romano. Lo ha hecho en la Bitácora Gitana 2.0, la revista cultural digital de la Fundación Secretariado Gitano. Hablaremos con este experto y también con Gonzalo Montaño Peña, que es el coordinador de la Bitácora Gitana.
Y después nos visita Bego Salazar, que es un artista joven y emergente que está sorprendiendo con una sugerente propuesta musical. Mezcla sus raíces gitanas con la música electrónica.
Y en nuestra página de actualidad vamos a reseñar una interesante exposición, Colita Flamenco, un viaje sin fin, una retrospectiva de la gran fotógrafa catalana que tuvo siempre una especial mirada hacia el flamenco y los gitanos.
Una semana más, os damos la bienvenida a este tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hoy se hace larga la esperanza, todo es tenue y es tan frío, nada encuentra su lugar. Hoy los recuerdos van vestidos, se ha calmado mi camino, yo soy vela y tú eres mar. Porque voy pidiendo sin sentido, no me perdono a mí misma y lo que yo quiera luchar. Contigo encuentro ese lugar, un amor incondicional. Calmar mi ser con tu querer, la fe me ha vuelto a convencer. Contigo vuelo y vuelo sin cesar, sin equipaje y sin llamar. No me preguntes el porqué, si todo sigue dando vueltas sin parar. Hoy
no hay temores sin razones, la verdad de tu mirada, la que me hace descansar. Hoy no hay temores sin razones, la verdad de tu mirada, lo que me hace descansar.
Si tengo todo, tengo todo, tengo miedo, todo, todo lo que siento, y el tiempo me lo dará.
Contigo encuentro ese lugar, un amor incondicional. Calmar mi ser con tu querer, la fe me ha vuelto a convencer. Contigo vuelo y vuelo sin cesar, sin equipaje y sin llamar. No me preguntes el por qué, si todo sigue dando vueltas. Contigo encuentro ese lugar, un amor incondicional. Cambiar mi ser con tu querer, contigo, la fe me ha vuelto a convencer. Contigo vuelo y vuelo sin cesar, sin equipaje y sin llamar. No me preguntes el por qué, si todo sigue dando vueltas sin parar.
Ahí estaban Marina Carmona y Lynn Cortés, que han unido sus talentos y nos presentan ahora este nuevo single titulado Sin equipaje.
Ambos vienen de familias de arte, Porque Marina es hija de Antonio Carmona y Lin, sobrino de El Pele. Y su música, pues es un claro exponente de la música gitana contemporánea. Con ellos y con esta cálida canción, Sin Equipaje, hemos comenzado el programa de esta semana.
gitanos@rtve.es
Ahora abrimos nuestra página de actualidad para reseñar en primer lugar la exposición Colita Flamenco, un viaje sin fin. Es una muestra que puede verse en el Teatro Español de Madrid hasta el mes de abril y que reúne obras de esta fotógrafa. Isabel Esteva, conocida como Colita, es una de las artistas imprescindibles en el ámbito de la fotografía flamenca. Premio Nacional de Fotografía en 2014, Colita comenzó muy joven, con 22 años, acompañando a cantaores y bailadores en Barcelona. Este viaje sin fin consta de más de 70 imágenes y arranca en 1962 en los poblados de Barracas de Somorrostro y Montjuïc, donde la fotógrafa catalana se adentró en el mundo gitano para captar la espontaneidad de la danza y del cante.
Por ejemplo, Colita inmortalizó la vida de Carmen Amaya desde la grabación de Los Tarantos, la película de Rovira Veleta, rodada en 1963. Suya también es la célebre foto de la llegada de Carmen Amaya al aeropuerto del Prat con una gran bolsa de paja y con un abrigo largo de color negro, o sus fotos bailando por bulerías en el rodaje de la película y también entre bastidores. De hecho, la pasión de Colita por el flamenco surgió precisamente con Carmen Amaya.
También incluye esta muestra la primera fotografía que se le hizo a Peret. La captura está ambientada en la bodega de un famoso bar en el que se hacían unas jornadas flamencas. Peret se encuentra en el centro de la sala tocando la guitarra y rodeado de hombres con chaqueta y traje que disfrutan de lo lindo de su arte. Y también los aficionados al flamenco habrán visto miles de veces esa clásica imagen de Antonio Mairena posando bajo el cartel de la calle Pureza en Triana.
Y así hasta más de 70 fotografías en orden cronológico y que termina con las imágenes que reveló entre finales de los 90 y principios de los 2000, donde se muestran a los artistas emergentes de aquel momento como Miguel Poveda o Estrella Morente.
La exposición Colita Flamenco, un viaje sin fin, puede visitarse hasta el mes de abril en el Teatro Español de Madrid en la Plaza de Santa Ana, una cita imprescindible para los amantes del flamenco y de la fotografía.
Los versos de Lorca y el cante de Camarón nos llevan a nuestra siguiente reseña de actualidad cultural, la publicación del libro Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco, escrito por el profesor Manuel Bernal Romero.
Este nuevo ensayo de Manuel Bernal, que editó el pasado año la obra El flamenco en la generación del 27, recuerda que el flamenco fue siempre denostado por las clases intelectuales y artísticas. Cuando alguien lo ensalzaba, o era un viajero romántico extranjero, o un artista o literato nacional con una vida rozando la bohemia y el mal vivir. El libro ahonda en cómo cambió todo, en cómo pasó de ser una manifestación marginal propia de moriscos, gitanos y esclavos a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad.
Según el autor de este ensayo, Manuel Bernal, todo empieza con el primer concurso de cantejondo de Granada de 1922. El nuevo rumbo se hace visible en Lorca, que lo convierte en parte de su historia y de la literatura. Lo incorpora a su obra poética e imparte conferencias en las que profundiza en el flamenco desde la creatividad y la devoción, presentándolo ante unos públicos hasta entonces impensables. El debate sobre si el poeta estaba o no preparado, cuáles eran sus fuentes, sus influencias, sus amistades, sus creaciones y sus elucubraciones, pues lo convirtieron desde entonces en un referente indiscutible de lo flamenco. Recordamos el libro Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco, de Manuel Bernal Romero, editado por la editorial Verbum.
Si el sueño fríe muros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo la seca y que nace en aquel momento, que nace en aquel momento.
El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta música pertenece al, de momento, último trabajo de Dorantes. Se titula La Roda del Viento. Es una obra inspirada en la vuelta al mundo de los marineros Magallanes y Elcano, y nos sirve ahora también a nosotros para hablar de una navegación muy particular, Joaquín.
Es el blog Bitácora Gitana 2.0, recorridos culturales por la diversidad. Se trata de una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano que coordina Gonzalo Montaño Peña, que pertenece al Departamento de Promoción Cultural de esta entidad y que ya nos escucha. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel.
¿Qué es Bitácora Gitana 2.0?
Bueno, pues Bitácora Gitana es una revista cultural online que tiene la cultura gitana y la interculturalidad como tema, centro temático, en el cual, bueno, pues se publican de forma periódica textos, entrevistas y otros tipos de contenido escrito y audiovisuales que tratan la cultura gitana, así como las relaciones interculturales y la diversidad de la cual se nutre y a la cual nutre la cultura gitana, ¿no? Es un medio online escrito desde el respeto a las diversas formas culturales.
Pues, Gonzalo, estamos hablando de una segunda etapa en esta bitácora gitana. La primera tuvo como coordinador a un importante intelectual gitano, Miguel Ángel Vargas, y yo lo primero que se me ocurrió al verlo es que seguir el nivel de Miguel Ángel ya es una exigencia para ti, ¿eh?
Ajá, sí, ciertamente, ciertamente. Tenemos ahí cada uno nuestro sello, pero bueno, la verdad que sí, que él hizo también ahí un trabajo iniciándolo interesante.
Por esta Bitácora Gitana 2.0, pues que nosotros seguimos, lógicamente, con mucho interés, pues hemos ido viendo materiales, contenidos muy interesantes sobre feminismo romaní, sobre Marianet, el gitano anarquista y secretario general de la CNT durante la Guerra Civil. Hemos podido leer entrevistas con el pintor Manolo Gómez, con el director de cine Pablo Vega, con el director teatral Francisco Suárez o con tu primo David Peña Dorantes. Gonzalo, ¿cómo se crean o cómo se deciden los contenidos de esta bitácora gitana?
Bueno, en principio la periodicidad con la que salen es normalmente uno al mes, Entonces, dependiendo de la actualidad de ese mes, suelo seleccionar un tema que vaya acorde con lo que hay, ¿no? Pues a lo mejor el día de la mujer, pues hice el artículo sobre el feminismo romaní, o el día del 8 de abril, pues busco algo que esté referido al Día Internacional del Pueblo Gitano, que en este caso fue que investigué sobre cómo fue lo que pasó, o sea, como el cuaderno de notas del día 8 de abril de 1971, contado por los propios que estuvieron allí, o bueno, algo que esté de actualidad. Bueno, ahora en noviembre, pues el día de la lengua romaní, pues ese es el tema por el que vamos buscando. O sea, que no tiene por qué ser un artículo de una actualidad reciente, pero sí relacionado con algo de actualidad.
Bueno, actualmente la verdad es que no existen muchas ventanas para la difusión de la cultura gitana. Algunas iniciativas que han ido habiendo en el tiempo, digamos, han ido cerrando, etcétera. Entonces yo creo que bueno, hablar de cultura gitana o de la cultura en general también desde la óptica gitana, como hacéis en esta bitácora, quizá pueda cubrir ese espacio, ¿no?, que se echa de menos.
Bueno, la cultura gitana desgraciadamente es un tema que tiene poco, que hay poco contenido. Cuando una persona quiere encontrar sobre ello, pues hay poca oferta. Bueno, hay excepciones, como por ejemplo vuestro programa, que es uno de los grandes referentes, y nosotros pues estamos intentando también contribuir a ofrecer contenido y a ofrecer cultura gitana, no solo para los gitanos, sino para los no gitanos, que al fin y al cabo la cultura gitana es parte de su cultura también, ¿no?
Gonzalo Peña, primo mío, que tú además de periodista eres musicólogo, o además de musicólogo eres periodista, no sé en qué orden, pero obviamente la música tiene una parte muy importante en esta bitácora gitana, porque en cada entrada pues se acompaña una playlist, esto que está tan de moda, con músicas relativas al tema en el que se trata. Por ejemplo, la próxima entrega, que tratará, como tú decías, del Día Internacional de la Lengua Romaní, pues nos encontramos al añorado Tío Peret cantando en caló catalán.
Tanto la música de Dorantes, con la que abríamos esta entrevista, como esta canción de Peret en caló catalán, están dentro de la playlist, bueno, de las playlists que se pueden encontrar en la Bitácora Gitana. Y esta en concreto está dentro de la playlist que ha creado para la Bitácora Gitana 2.0 Ignasi Xavier Adiego.
Vamos a explicar un poquito esto. En 2015, la UNESCO proclamó el 5 de noviembre como el Día Mundial de la Lengua Romaní. Y este pasado viernes, por tanto, pues hemos celebrado ese día, y la Bitácora Gitana 2.0 ha registrado una entrada que nos habla nada menos que del testimonio más antiguo de la lengua romaní. Y su autor es el filólogo Ignasi Xavier Adiego, que también desde Barcelona nos escucha. Bonanit, buenas noches.
Bonanit, buenas noches.
Ignasi Adiego es catedrático de lingüística indoeuropea en la Universidad de Barcelona y director del Instituto Próximo Oriente Antiguo de esta misma universidad. Y además, como curiosidad, es compositor. Ignasi, buenas noches de nuevo.
Y buenas noches.
Cuéntanos cuál es ese documento tan importante, ese primer documento escrito sobre la lengua gitana. Háblanos de ese documento, cuándo está fechado, qué contiene, en fin, cuéntanos, danos detalles.
Sí, pues brevemente. Es un documento que conocemos desde hace relativamente poco tiempo porque se descubrió el año 2000, o se publicó el año 2010, se había descubierto poco antes, y se puede datar hacia 1515. Por tanto, hacia principios del siglo XVI. Lo encontró un filólogo clásico por casualidad. Le estaba editando un texto en latín contenido en un manuscrito copiado por un monje benedictino pues del siglo XVI, y entre las muchas cosas que aparecían en aquel códice, que es una especie de cajón desastre, pues había una lista de palabras y alguna frase en romaní. Las identificó, no son fáciles de leer porque es una caligrafía muy, muy diminuta, pero las pudo identificar, y en colaboración con un especialista en romaní, Norbert Goretzky, pues establecieron claramente que estábamos ante lo que se puede considerar por fecha el primer documento de la lengua gitana. Tenemos muy pocos documentos de esa época y de los siglos posteriores hasta el siglo XIX o finales del XVIII no empieza a haber realmente documentación escrita de la lengua gitana, y por tanto es un descubrimiento en este sentido muy importante. Por primera vez tenemos documentada la lengua gitana. Es la, podríamos decir, que es el acta de nacimiento de la lengua romaní puesta por escrito.
El documento tiene más de 500 años, pero la lengua romaní es mucho más antigua, Ignasi.
Sí, por supuesto. Es un hecho llamativo que tardemos tanto en tenerla documentada. La lengua romaní, como se sabe, viene de la India, se acabó de fraguar en podríamos decir en zonas de habla griega, por lo que podemos saber, y como se sabe, pues a partir del siglo XV la empezamos a ver ya por toda Europa, en esta diáspora del pueblo gitano que nos lleva a verlos presentes en diversos lugares, entre ellos, evidentemente, ya también en el siglo XV, en la península ibérica. Lo que ocurre es que de la lengua gitana pues tenemos muy poca documentación. Del siglo XV no hay nada, y del XVI son realmente contados documentos como este. Es un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención, porque paradójicamente todos sabemos que se habla mucho de los gitanos a partir de cierto momento, en la literatura, en los textos. Hay gente que pontifica sobre su origen, habla sobre su lengua, pero realmente no la conocían, porque ni la citan ni la mencionan con textos directamente. Y lo que disponemos básicamente son de un puñado de documentos, la mayoría de ellos no conocidos ni publicados en su momento, como este, por ejemplo. Este no vio la luz, eran unas anotaciones que hizo un monje, pero que han tenido que esperar todos estos siglos para que las pudiéramos conocer. De manera que ahí esta paradoja, ¿no? Se hablaba, digamos, que los prejuicios que existían sobre los gitanos conllevaban que se hablaba sobre su origen, se les clasificaba, se les explicaba, pero sin atender a lo que luego hemos visto que era nuestro principal instrumento para conocer su origen, que es la lengua. Nosotros sabemos que los gitanos vienen de la India gracias a que hemos podido ver, cuando se ha estudiado científicamente, que la lengua romaní es una lengua de origen indio.
Que eso precisamente se pudo tirar del hilo por el trabajo de los lingüistas alemanes, creo recordar, que vieron cómo en el repertorio léxico de aquellos gitanos sinti, pues las palabras más usadas eran de origen sánscrito, y a partir de ahí se fue tirando del hilo, ¿no, Ignasi?
Exactamente, esto precisamente que ahora ha considerado como el más importante estudioso el primero que estableció claramente científicamente este origen indio fue un alemán, fue Johannes Rüdiger, en 1782. A partir de ahí pudo empezar el estudio científico real de la lengua gitana. Todo lo que hubo antes pues fue eso, algunas recopilaciones muy heterogéneas, la documentación que tuve que preparar hace poco un capítulo para un libro de lingüística romaní. Estuve revisando toda esta documentación y realmente pues es una documentación muy, muy heterogénea. Hay desde la presencia de alguna palabra gitana en obras teatrales hasta pues casos como este, que es no sabemos por qué razón este monje que se llamaba Johannes ex Grafing, que es como lo conocemos, no sabemos por qué anotó unas palabras. Curiosamente, lo comento en el trabajo que podéis leer en la bitácora, que las primeras palabras que anota, que son las primeras palabras que tenemos escritas en lengua romaní, son algunos signos del zodiaco.
Qué curioso.
De los que sí, da la traducción latina y la forma romaní. Yo tengo la sospecha, además, de que esto era más prejuicio del propio recopilador que que voluntad de explicarlo del informante gitano, porque no aparecen todos los signos y además, pues curiosamente, cuando le preguntan, supongo, cómo es Virgo, pues dice Shukar Rani, que en romaní uh-huh. significa bella mujer, ¿no? Bella señora, ¿no? Uh-huh. Supongo que el pobre interpelado intentaba buscar palabras que se parecían quizás a unas imágenes que le estaban mostrando del zodiaco. Y además no da traducción para todos los signos, solo para algunos. Yo creo que ahí había cierta preconcepción, ¿no? Pensar que lo que encontraría en romaní sería un vocabulario sobre la adivinación o cosas parecidas, ¿no?
Claro, luego andando el tiempo y volviendo a esos iniciales estudios lingüísticos, a ver, las palabras de los gitanos sinti, palabras como tierra, como sol, como agua, contar hasta cinco. Yo creo que fue un poco decir, si en romano aquellos gitanos decían Jek, Dui, Trin, Star, Punch, al igual que muchísimos dialectos hindúes, pues creo que la pista estaba clara, ¿no?
Sí, sí, lo que ocurre es que yo creo que durante años prevaleció esos prejuicios y esas ideas extrañas sobre el origen de los gitanos, ¿no? Su origen desde Egipto, y prevaleció ese prejuicio y esa opinión ya formada sobre el estudio directo de la lengua gitana. Entonces, como decía antes, muchos autores hablaban de los gitanos, pero incluso se permitían opinar sobre el origen del pueblo gitano, pero realmente no conocían directamente la lengua gitana. En muchos casos, yo creo que ni siquiera habían conocido o hablado con gitanos. Era lo que llamamos el cuñadismo, ahora hemos inventado recientemente, esta forma de opinar sobre cualquier cosa. Yo creo que esto es el gran contraste que tenemos entre textos extensos, generalmente hostiles, por desgracia, ¿no? Ya sabemos cómo ha ido la cosa históricamente, y luego muy poca documentación sobre la lengua gitana directamente, ¿no? Y ya digo, hasta finales del siglo XVIII no empieza realmente una aproximación científica, seria, y que precisamente nos lleva a esta conclusión inesperada para muchos de que la lengua gitana procedía de la India.
Además, Ignasi, quizá todos estos estudios también van a ir contribuyendo a desmontar algún mito de el agrafismo de la cultura gitana. No somos tan ágrafos como se piensa, porque además hay documentos de principios del siglo XX, de textos en romano, en Rusia, escritos, eso sí, en el alfabeto cirílico.
Sí, por supuesto, la lengua gitana la tenemos documentada y también incluso tenemos en caso del caló español, siempre recuerdo que hay un par de cartas escritas un par de textos, uno de ellos una carta, otro la parte de una carta que se conserva, cartas que recibe en su momento George Borrow, este estudioso tan peculiar de la lengua gitana que se paseó por la península ibérica en los años 30 del siglo XIX. Tenemos textos, hay una narración del duelo por la muerte de un gitano que está en caló, y lo escribió el propio gitano, por lo que nos explica Borrow, no es que se lo dictara alguien, sino que está escrito por él mismo, y es un caló español precioso realmente, ¿no? Por tanto, no es cierto, es verdad que mucha documentación nos llega a través de los estudiosos no gitanos o de las personas interesadas que buscan conocer cosas de lengua gitana, pero no es verdad, la afirmo este no es cierto. Lo que sí ocurre evidentemente es que se escribe en sistemas alfabéticos diferentes, en cirílico evidentemente cuando son gitanos rusos, aquí con la ortografía del castellano cuando son gitanos españoles, y encontramos este tipo de variedad, pero no es cierto este agrafismo. Aparte que evidentemente luego durante el siglo XX sobre todo ha habido una literatura en romaní importante, y tenemos autores como Mateo Maximoff o otros que han escrito en romaní.
Este importante documento, este testimonio, el más antiguo de la lengua romaní escrita, pues se ha publicado justamente esta semana que se celebraba el Día Mundial de la Lengua Gitana en la Bitácora Gitana 2.0 que coordina Gonzalo Montaño Peña, que está también ahí escuchando, no se ha ido todavía. Quería que nos contaras, Gonzalo, esta importantísima revelación, cómo se publica, es decir, cómo llegáis a estar en contacto, Ignasi, y tú, cómo surge este alumbramiento histórico.
Pues precisamente porque hace un par de años, en el mismo día de la lengua romaní, organicé allí en Secretaría de Gitanos, en la sede central, una jornada sobre lengua romaní y sobre diferentes formas del romanés y el caló. Entonces organicé una mesa redonda en la cual estaba José Antonio Plantón y Nasi Adiego. Ahí en Madrid, entonces le conocí, bueno, le invité y él generosamente vino a darnos la charla y bueno, a partir de ahí le conocía y conocía su trabajo, lo que ha publicado, algunas cosas y bueno, le hice el ofrecimiento de que escribiera el texto y rápidamente aceptó, así que bueno, nos ha ofrecido un texto maravilloso y bueno, súper agradecido de poder tenerlo en la bitácora.
Ya lo creo. Y además le habrás hecho que haga su propio playlist también, ¿no?
Sí, Ignasi. Porque además, como yo sé que él es pianista y compositor, claro. Y estuvimos la otra vez hablando sobre música, entonces yo sabía que lo que nos programara él, la playlist que hiciera, iba a ser una cosa interesante. Como sabéis, cada artículo de la bitácora lleva una playlist hecha por la persona invitada, pues en este caso yo sabía que tenía que ser algo especial. Y bueno, así es. Invito a todo el mundo a que conozca qué es lo que ha programado, que tiene todo que ver con el caló, ¿no? Y no sé si iba a decir algo, Manuel.
Sí, no, pues Ignasi, cuéntanos así, no con detalle, pero sí alguna, aparte de esta canción de Peré en caló catalán, cuéntanos qué otras cosillas así un poco por encima la gente puede escuchar cuando se meta en esa play.
Bueno, la verdad es que no me costó mucho elaborarla porque eso es música que he oído y música que me gusta mucho por diversas razones. La mayor parte de canciones tienen el elemento común, que creo que era fundamental, ya que hablamos del Día Internacional de la Lengua Romaní, que están en caló o en romaní. Entonces ahí está la canción de Peret, está una canción de los Amaya, Ilusionañi, una canción también de flamenco de Gabriel Moreno, de un disco muy muy curioso, muy extraño y fascinante que era con canciones cantadas en caló. He de decir que hay muy poca producción musical en lengua caló, ya sea en caló catalán o en caló español, hay pocas cosas. Y pues hice una selección de lo que a mí me gusta y escucho, y aparte añadí dos piezas de música, digamos, más bien clásica, pero tema gitano, que para mí creo que son importantes porque muestran una gran sensibilidad hacia, está hecha por no gitanos, ¿no? Por Mompou, compositor catalán, o por Borjak, compositor checo, pero son obras que tienen una especial sensibilidad hacia el pueblo gitano, las dos, tanto la canción de Borjak, por lo que se explica en ella, como también la obra para piano de Mompou, por las circunstancias en las que la compuso. Está dedicada a un gitano que él conoció por casualidad y que le causó una impresión muy muy viva y muy profunda y quiso dedicársela. Por tanto, es esta la selección que he hecho, pensando en la lengua romaní y luego añadiendo un poco así como regalo dos obras musicales ya de, digamos, repertorio más clásico, pero que tienen también un componente gitano muy muy marcado.
Pues queda aquí nuestra celebración también del Día Internacional de la Lengua Romaní y nos han acompañado Gonzalo Peña e Ignasi Xavier Adiego, que os damos las gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Gracias a vosotros, Manuel y Joaquín.
Un saludo a todos.
Y recordad que estos contenidos y otros muy interesantes los podéis encontrar en la Bitácora Gitana 2.0. Con que lo pongáis en cualquier navegador os saldrá. Es el blog, la revista cultural de la Fundación Secretariado Gitano.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dime el camino al fin, tu luz.
Estos sonidos electrónicos con resonancias flamencas forman parte de la propuesta de la joven artista gitana Bego Salazar, que está presentando su primer álbum. Es su primer trabajo en solitario, su título es Salazar, y es un trabajo creado a la limón con el pianista y productor Xavi Joses.
Ay, aquí cuánto deseo.
Pues Bego Salazar presentaba el disco la semana pasada en el Café Berlín de Madrid y nosotros hemos querido conocer algo más de este trabajo y también de ella. Vamos a charlar con ella un ratito. Bego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Bien, estamos encantados de escuchar esta música tan bonita y esa voz. Qué maravilla de voz, qué bien modulas, qué bien lo cuentas, qué bien lo dices, qué bien. Bueno,
muchas
estamos
gracias.
Encantados, de verdad. Da pena
gracias.
Pisar esa música, bueno, pero te tenemos a ti, vamos a hablar contigo, pero de verdad que parece un crimen hablar encima de la voz cantando de Bego Salazar. Bueno, lo primero, ¿cómo fue la presentación de este disco en Madrid?
Fue muy bonito, fue muy emotivo. Yo hacía 3 años que no pisaba la capital porque, bueno, mi vida como que se fue orientando un poco más para Cataluña y las galas pues salían por ahí, las producciones, todo nivel de oficina y todo. Y fue precioso, hubo gente muy allegada a mí y la verdad es que en ese sitio hay mucha magia y fue algo muy bonito.
Bego Salazar, buenas noches.
Hola Joaquín, buenas noches.
A ver, salmantina, de raíces gitanas, porque,
sí.
A ver, el flamenco siempre estuvo presente en tu casa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Claro que sí, desde que tengo uso de razón, es verdad que mi papá pues siempre ponía a los grandes, ¿no? A los genios del flamenco. Él tocaba la guitarra un poquito a nivel amateur, a nivel para casa, ¿no? Para nosotros. Y siempre, ¿no? Siempre lo he recordado así.
Es que además hay una tradición flamenca importante en tu tierra charra, ¿no? Nada menos que Rafael Farina, ¿eh?
Exactamente, exactamente. La gente muchas veces piensa, ¿no? Dice, ostras, no me cuadra, ¿no? Salamanca y tú eres flamenca, si tú pareces del sur, ¿no? Y digo, bueno. No, o sea, no os confundáis, que es que aquí también hay muchos, sí, sí.
¿Cómo fueron tus comienzos en la música, Bego?
Pues mis comienzos fueron de una manera muy improvisada. Yo en realidad nunca me propuse, ¿no? El hecho de poder vivir de esto. Yo estudiaba ingeniería de sonido y, bueno, pues por una casualidad que yo estaba haciendo una producción y me falló la cantante y me puse a cantar yo. Y el productor que es Eugenio Muñoz, el productor de Rosendo, era mi profesor en ese momento, me vio y me propuso hacer unas cosas en su estudio y empecé por ahí. Luego Juan Antonio Salazar empezó a darme temas y empecé a aprender de él, a beber de ese manantial tan grande. Y bueno, pues al final esto como que la vida te lo elige, ¿no? No eres tú al final, es la vida.
La vida además te puso, fíjate, Juan Antonio Salazar, que es uno de los grandes genios desde mi punto de vista, ¿eh? De la composición,
sí.
De bueno, que ha sido sus letras y sus músicas han sido cantadas por los más grandes, Camarón, por
el... No todo el mundo entiende a Salazar, qué pena, porque es absolutamente un genio, ¿eh?
Exactamente, que sí, estoy de acuerdo, Joaquín, contigo.
Y fíjate también qué vida, ¿no? Desde estar al otro lado, digamos, de la pecera, ¿no? En un momento dado das un salto, te pones allá a decir algo delante del micrófono y ¡ala! De ahí para adelante, para la carrera musical. Es curioso. Bueno, y también hemos visto que también, digamos, que una vez que te inicias en la música, también has tenido una etapa, yo creo que interesante, ¿no? Con las migas, ¿no? Cuéntanos.
Sí, me propusieron entrar en la banda y la verdad es que me ayudó mucho a nivel de escenarios, ¿no? De tocar muchos escenarios del mundo, a nivel de tablas, como dicen, ¿no? Pues eso, a conocerme más, y fue una etapa, la verdad, bonita por el aprendizaje que me llevó a tener.
Y ahora llega tu primer álbum en solitario que se llama, como tu apellido, Salazar. Bego, ¿qué quiere contarnos este trabajo?
Pues este trabajo son mis tripas. No tengo un propósito en mente tal cual es transmitir cada uno lo que tiene, ¿no? Yo en este punto, en esta etapa de mi vida, pues estas letras las tenía que vomitar. Habla de la mujer, de la sociedad, de cómo está la sociedad, de esas ovejas encarriladas, ¿no?, hacia un camino, y también habla del deseo, habla del amor, habla del desamor, de los celos. Pues yo creo que al final no lo propuse, ¿no?, es simplemente que en esa etapa yo tenía que sacar esas letras, tenía que sacar esa parte de mí, pero es algo, yo creo que al final ha salido algo muy personal, sincero, honesto. Y bueno, que supongo que todos somos muy distintos y muy iguales, ¿no? Al final, cuando escuchamos unas letras, al final las llevamos a nuestro terreno, y eso esperaba, ¿no?, que la gente pues se sintiera identificada, porque a todos casi que nos pasa lo mismo, más o menos. y eso sí fue, habla del desamor, de la sociedad, de esta sociedad un poco hipócrita, ¿no?, que te hace estar también ahí en el sitio, en el momento, tener que ser... pues eso, para ser un modelo tienes que hacerlo establecido, ¿no? Bueno, un poco trata de esto. Y luego habla también del empoderamiento de la mujer, que ahora ha surgido mucho. Hablan del feminismo. Bueno, las gitanas han sido también muy amas de su casa, ¿no? O sea, no solamente como se entiende el hombre, ¿no? Ahora cada vez las mujeres tenemos más voto, somos también un pilar de la casa importante, ¿no? Y bueno, habla también de ese empoderamiento y del amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a hablar del amor?
Me gusta mucho escucharte, Bego, hablar, pero no sé si me gusta más escucharte cantar. Vamos a ir comprobándolo.
Mejor cantar.
No, pero está muy bien. Tienes un discurso muy muy bonito y muy disidente, y eso me gusta porque ahí también hay lucha. Pero vamos a escucharte, sí, siquiera cantar un poquito con este Échame una mano.
Gracias.
Échame una mano y tráete al cura, por Dios. Échame una mano. Échame una mano. Échame una mano, Virgen Santa. Échame una mano, respetado presidente. Échame una mano. Mandan directrices que a mí me hacen de reír. Por eso piso fuerte y no me cierro ni me freno para ti. Ay, ya no me freno. A veces tengo miedo y me dan ganas de salir. Échame una mano, mira.
Bego Salazar, dicen, y yo creo que con propiedad, que tu voz es telúrica. Tú decías que te sale de las tripas y en este caso de la tierra también, de siglos, ¿no? Qué desgarro, ¿no?
Yo estoy muy orgullosa también de venir de donde vengo, de ser gitana, de... Mi padre ha sido siempre un gitano muy transgresor, un gitano muy, muy evolucionado, ¿no? Con mucha mira para su familia, para el pueblo. Y bueno, y esa raíz, la sangre gitana, al final no podemos engañarnos, ¿no? Al final sale por algún lado tenemos un radar entre nosotros, ¿no? Eso es precioso. Y bueno, al final es así, tierra. Yo vengo donde vengo y por ahí me sale también, ¿no? Un poquito, aunque no vengo del flamenco hondo, pero por ahí la voz es de mi pueblo, ¿no?
Por cierto, Bego, hablando de transgresores, háblanos un poquito de Xavi Joses, que es una parte importante de este trabajo. Es un músico contemporáneo que se define, no te lo pierdas, como antipianista y terrorista sonoro. Casi nada, ¿eh?
Es una persona muy especial, Xavi. Es una, aparte de persona impresionante, buena persona, que es lo más importante para mí. Es una persona que lo que va pisando lo va convirtiendo en arte, ¿no? Es una persona que no tiene límites. Él viene de estudiar, de clásico, y bueno, y al final él tiene un don de transformar, de también de mirar hacia unos sitios donde tampoco él ha explorado, ¿no? Que es lo bonito, que él le gusta explorar, y es una parte, diría, que muy importante, ¿no? O sea, tan importante, porque como yo, o sea, somos un dúo al final, aunque esto se llame Salazar, Xavi hace que esto tenga un sentido, ¿no? Las letras, todo el pasaje sonoro, todo, bueno, en fin, ¿qué voy a decir? O sea, es que para mí Xavi es uno de los mejores músicos que he conocido y sobre todo los creativos, ¿no?
Y es que al final es el productor el que da el concepto, ¿no? De todo el trabajo, y ahí puede estar el bueno, que quede bien, que quede muy bien, que quede mal, pero en este caso es que me parece una maravilla cómo se compagina, ¿no? Tu manera de expresar con todos esos ambientes sonoros en los que introduce tu voz y esas letras, ¿no? Me parece que es un trabajo como muy, muy, muy bien entre los dos, con mucha armonía, lo veo.
Sí, hemos tenido mucho feeling, fue muy gracioso porque yo iba a hacerle un encargo. Y yo le llevaba unas canciones que al final no llegaron a ningún lado porque ni a mí me gustaba cómo él las terminaba, ni a él yo creo que le entusiasmaba lo que llevaba, ¿no? Y al final, el día que le iba a despedir, le iba a decir, bueno, Xavi, encantada, pero que no hay nada aquí donde sacar. Me puse a improvisar en un momento dado y él empezó a tocar encima y ahí empezamos a decir, ostras, ¿esto qué es, no? Y ahí fue donde salió la historia y la verdad es que es una pasada trabajar con él. Es una pasada, todas las armonías, todo el concepto, dónde llega la producción, la hemos hecho, él ha sido el productor, yo he estado de coproductora, pero vamos, o sea, nos hemos tirado 2 años haciendo este trabajo con mucho mimo. Bueno, esperemos que llegue a la más gente posible, porque, hombre, que no quede en vano, ¿no? O sea, que esto, porque yo creo que es algo hecho con mucho cariño y se merece que la gente lo escuche.
Es un disco que además hay que escuchar con detenimiento, esos pasajes musicales hipnóticos, ese arte sonoro, como llaman ahora, con una propuesta que es más, a ver, prima, más para el sonar que para el potaje de Utrera.
Quiricua, totalmente. Mira, pero te digo una cosa, al final, yo que bueno, que mi entorno es tanto gitano como payo, ¿no? Al final tengo amigos de todas las razas y etnias, ¿no? Pero yo creo que les gusta también mucho a los gitanos, porque fíjate, Pablo Vega, que me ha contado, he estado hablando contigo, es un melómano, ¿no? Y es real lo que dices, Joaquín, o sea, esto es para un sonar, para un Primavera Sound, para un Womex, para un tal. Pero yo creo que al final, bueno, la gente, si lo sabe escuchar, también entiende. Hay palos flamencos, hay una Soleá por Bulería, hay por tarantos, hay, no es flamenco, ¿no? ¿A quién vamos a engañar? Esto no es flamenco. O sea, yo soy gitana y la voz es gitana, pero no es flamenco. Hay matices. Porque la que lo canta es gitana, ¿no?
Escucha, claro, escucha, que... Bego, que nosotros, ni Manuel ni yo, desgraciadamente, pudimos estar en la presentación de tu disco, pero quien sí estuvo fue, y le acabas de mentar, el director de cine Pablo Vega, que es un fan declarado de tu música y que nos contaba esto.
La semana pasada estuvieron en Madrid y fue maravilloso el concierto en el Café Berlín, pero que a mí me encantaría sobre todo verlos en un sonar o en un matadero con un espacio más grande donde pudieran cautivar como nos cautivaron a una inmensa mayoría de público, ¿no? Porque es para tener un público de miles de personas, ¿no? Y nada, que muchas gracias, un saludo y espero veros pronto, que tengo algo que presentaros. Hasta luego.
Uy, ahí ha dejado esos puntos suspensivos.
Eso es, qué grande, Pablo, es súper grande.
Bueno, el Pablo Vega, ya sabemos que chanela mucho, ¿no?, de estas músicas electrónicas, que él diga eso de ti, pues es un, ¿no?, dice mucho también, bueno.
Sí, a mí me halaga mucho, Pablo, porque, bueno, yo le admiro mucho también a él y bueno, y al final es lo que te digo, yo creo que... esto al final es música experimental, ¿no?, de alguna manera, y la gente que le gusta la música y también la electrónica y la no electrónica, de repente pues le puede gustar esto. Mi madre es coplera, flamenca, y le encanta el disco, ¿no? También soy su hija, pero hombre, también te digo que es mi crítica número uno, y al final yo creo que eso te llega o no te llega, ya basta de géneros, al final es te llega, no te llega, pues bueno, pues lo escuchas o no lo escuchas, o vas al concierto o no vas, pero esto de lo de los targets, ¿no?, lo de las etiquetas, a mí es algo que nunca me ha ido, y espero que no me vaya, porque también yo creo que limita mucho, ¿no?, la esta. Entonces, Joaquín, yo creo que para un potaje de Utrera... Quizá nos la jugamos.
Bueno,
pero
todo
yo
llegará.
Me la jugaría.
Todo llegará.
Yo me la jugaría, Joaquín.
Te deseamos muchísima suerte con este trabajo, que supongo que estáis pensando ya en próxima gira, ¿no?
Exactamente. Estamos ahora cerrando festivales para el 2022. Y bueno, y haciendo, ya estamos tramando colaboraciones para que esto también se expanda un poquito con gente muy bonita. Y bueno, daros las gracias de corazón, que me hace mucha ilusión estar en este programa de gitanos, que me parece muy bonito lo que hacéis y nada, y eso, que muchas gracias.
Gracias a ti, Bego. Ah, por cierto, hablábamos en este programa con Gonzalo Montaño Peña, que lleva la Bitácora Cultural Gitana 2.0, y... justamente Pablo Vega es uno de las entrevistas que ha publicado uh-huh. recientemente, y le ha pedido que haga una playlist. En esa playlist, junto a Pink Floyd o Michael Jackson, aparece Salazar, también, que lo sepas. Muy bien.
Te vamos a despedir con uno de, al menos para mí, es uno de los temas preferidos del álbum, por ese arte sonoro y por el desgarro de tu voz. El tema se llama Mil Locuras.
Muchas gracias, Bego. Mucha suerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Nos vamos con las Mil Locuras de Bego Salazar. Hoy María José Pérez Morales ha estado en la realización técnica, Juan Carlos López, como siempre, en la producción, y también, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Un equipo que os desea que tengáis lo más gitano del mundo. Salud y libertad. Ojalá estéis aquí la próxima semana con nosotros en Radio 5 y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, Gitanos RNE, y a través de nuestra página web, rtve.es.
Me duermo a deshoras, pero al destino que tengo contigo agarrada a tu cuerpo. Siento tu aliento mojando mi cuello. Te tengo por dentro, yo pierdo mi centro. No encuentro el deseo, chalada en tu pelo. Te hago locura y luego me entero. Ay, 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 ay. Ahora me truena mojada, me tiene, me aspira el deseo. Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo. Eléctrico tú eres, me toma y me dejo. Me excitan tus dedos, tan lleno de fuego. Calculo mi vida apoyada en tu pecho. Te he deseado tanto que podría hacer mi locura. te he deseado tanto que